Colectivo 40+1 es un programa de entrevistas con fines meramente recreativos, por lo que no constituye ni debe ser interpretado como asesoría terapéutica o psicológica de ningún tipo. Te alentamos a buscar asesoría profesional que atienda a tus circunstancias personales en caso de que así lo requieras. Las opiniones vertidas en el presente programa son responsabilidad de quien las emite.
Si sientes confusión, estrés, miedo o si tienes dudas, The Trevor Project está para ti 24/7. Nuestro apoyo es gratuito y confidencial en todo México a través de www.thetrevorproject.mx/ayuda o mensaje de texto enviando la palabra comenzar al 67676 o por WhatsApp al 5592253337.
Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un episodio más de Colectivo 40+1. Antes de empezar y presentar a nuestra invitada de esta semana, no olviden suscribirse en su plataforma de streaming favorita, en donde escuchen sus podcasts para que cada semana les llegue la notificación de que hay un episodio nuevo. Adicionalmente, síganos en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram. El día de hoy estoy con una mujer espectacular. Nos va a contar ahorita su historia. Se nos hizo después de mucho tiempo. Eso sí cabe recalcar. Pero se nos hizo. Ahora sí, bienvenida Beatriz Monteagudo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Gerardo? No, pues yo muy feliz, como bien dices. Casi no nos aventamos ya 6 meses tratando
de platicar. Pero a ver, o sea, tu agenda es espectacular y nos vas a contar un poquito más de qué es lo que haces y en dónde trabajas. Ahorita te paso la introducción porque es súper interesante y pues una mujer como tú, trabajadora, pues de arriba abajo por todo el país, realmente por todo el país, pues obviamente su agenda es complicada, ¿no?
Pues sí. Complicada sí, importante no sé, pero complicada sí.
Claro que sí eres importante, ¿cómo de que no, Beatriz? Pero cuéntales al auditorio un poquito sobre ti, danos una pequeña introducción de quién es Beatriz, qué es lo que haces, para ponernos a todos un poquito en contexto y ya con eso empezar la entrevista y las preguntas que tengo preparadas para ti.
Claro que sí, Gerardo, pues mi nombre es Beatriz Monteagudo Martínez, actualmente trabajo en HSBC desde hace 7 años. Anteriormente trabajé en otro banco holandés casi 13 años y me dedico a ser auditora de campo, que quiere decir, por ejemplo, a mí lo que me toca es ir a revisar, por ejemplo, plantas industriales, ranchos, ir a contar vacas, azúcar, grano, alrededor de todo el país. O sea, me encuentro físicamente en la Ciudad de México, pero pues, como sabes, pues en la Ciudad de México no es como que se ve mucho esto. Entonces, generalmente me toca viajar a hacer estas revisiones. Y pues eso llevo haciendo ya prácticamente 20 años, pues. Entonces, y pues la parte de viajar sí te digo, porque siempre que digo que viajo es, ¡ah, qué padre que viajas! Y yo, sí, claro, llego a la civilización y de ahí me voy a un rancho y no me ven en 3 días. Entonces,
y aparte es cansado viajar. Eso es también todo el mundo de que dice, wow, qué padre, viajas por todo el país. Pero a ver, es cansado, no estás en tu casa, no tienes la rutina del día a día. Si estás en tu casa, desayunas, comes en diferentes lugares. Hay veces a lo mejor que el hotel o en el cuarto en donde te hospedas, pues no es tan cómodo como tu propia cama, ¿no? Él no hay como la cama de uno. Entonces siento que es como medio complicado también al mismo tiempo, ¿eh?
Sí, y luego yo soy bien norteada. Sí me llegó a pasar que un día desperté. Pensaba que estaba en una ciudad. Dije, salgo del hotel y busco algo y no lo encontraba porque estaba en otra ciudad. Era literal. Yo dije, esto es Querétaro y ir a Puebla. Y entonces me perdí. Sí, sí es bien complicado. La verdad es que viajar por placer, sí está padre. Digo, a mí me encanta mi trabajo, pero pues sí, te la vives en aeropuertos, pero sí está divertido. Conoces muchos lugares, mucha gente muy interesante de todo tipo de trabajos que nunca imaginaría sentado pues en una oficina, que hacen cosas tan interesantes para que todos podamos gozar de su trabajo, la verdad.
Oye, Beatriz, ahorita traes una palabra muy norteña, de una región del país, pero quiero que nos digas, ¿de dónde eres originaria?
Orgullosamente sonorense.
Pues,
De Nuevo York, Navojoa, Sonora.
De Navojoa. Sí, porque por eso van a escuchar mucho el pues, amigos, amigas, amigues.
Sí, ya es súper muletilla, pero es que
Sí,
sí, es,
cañón.
pero ya uno nace con eso.
Pues mira, yo soy del estado vecino de Chihuahua. Y
¿Ya?
fíjate que el ay, no, no, o sea, de repente se me sale y de repente no tanto. Pero sí, hay diferentes muletillas
Sí, sí.
de mi pueblo que normalmente las tengo, pero cuéntanos un poquito de tu niñez y cuál era tu juego o juguete favorito, qué es lo que te gustaba jugar cuando eras niña.
Híjole, jugar con balones y pelotas y correr. O sea, el fútbol me gusta muchísimo desde que estaba chiquita. Tengo una hermana mayor y a mi papá le encanta el fútbol. Y ya ven que cuando el papá le gusta fútbol, ya saben, al niño también le tiene que gustar fútbol.
Claro.
Y yo pues quería estar con mi hermano y yo decía, pues a mí también me gusta el fútbol. Al rato mi hermano le dio flojera el fútbol, ya me quedé nomás jugando yo con mi papá. Entonces, una pelota y una bici para mí era lo mejor que me podía pasar, lo quería pedir siempre de Reyes. El deporte siempre me ha gustado, más que videojuegos y esas cosas. Soy pésima en esas cosas, la verdad es que el fútbol me encanta.
Oye, ¿sigues jugando ahorita o no?
Me tuve que retirar cuando empecé a ver que todas mis amigas empezaban a lesionar. Por así de, oye, pero fue una jugada. No, nada más me eché para atrás y mi rodilla y yo. Ahí es donde dije, yo creo que a lo mejor ya me retiro, me retiré del fútbol ya. Dije, no, esto es una señal de la edad.
Claro, desafortunadamente sí pasa
Sí.
de que ya dices, justo hace unos días estaba tomando una clase en la bici y de repente di un tirón y dije, fuck, la rodilla. O sea, ya sabes de qué dices,
Sí.
ya, pero llega un momento en que la edad te pega.
Sí, exacto. Y dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué retirarme? Me gusta el deporte. Dije, me voy a retirar con una rodilla mal o con algo. Mejor
Claro.
me dedico a la bici, por ejemplo, o a correr. Pero así leve, ¿no? No tampoco así de, ah, mejor hago un Ironman. No, o
Oye,
sea, más corro y la bici.
bueno, pues también el Ironman es así como que digas, híjole, súper sencillo.
No, al contrario, es que la gente como que se va de ahí, se va a Ironman y así. Yo decía, no, o sea, quiero seguir en el deporte, pero tranquila, o sea,
Claro.
sin estrés, correr a veces, o sea, la bici, porque sí, me dio miedo. Dije, no, así está bien.
Exacto. Oye, ¿y tienes un equipo de fútbol favorito? ¿Eres fiel a un equipo?
A los Pumas, así, 100% a los Pumas. Ya sé que nunca ganan, no me importa. Le voy a los Pumas, entonces puedo soportar cualquier tipo de bullying.
¿Y el internacional alguno?
El Barcelona.
Uf, del Barça.
Sí, del Barça. Sí, por supuesto. Odiamos al Real Madrid, así.
Ay, bueno, pues esto es como un punto neutro, amiga.
Exacto. ¿Sabes qué? Voy a colgar este post. Ya no quiero.
Ya no quiero. Oye, y además de esto del fútbol, andar en bici, ¿qué es lo que más te gustó de tu juventud? O sea, ya un poquito más pasando la niñez y la parte de la juventud. ¿Qué era lo que más te gustaba durante esta época?
La verdad es que te voy a decir que el fútbol me trajo muy buenas amigas. Éramos bien diferentes porque nunca fui como que la persona más sociable y más de fiesta y relajo. La verdad es que siempre pertenecí más al grupo nerd de siempre. O sea, como que las cosas tranquilas, me gusta mucho el cine, me gusta cocinar. Entonces, tuve la suerte de encontrar desde muy joven un grupo de amigos que les gustaba este tipo de cosas. O sea, nos juntábamos los viernes, íbamos al cine o cocinábamos algo, veíamos películas, súper nerd. Ya sé, seguramente si me escuchan van a decir maldita persona que nos dijo nerd.
Pero
Pero
pues estaban en un
sí.
plan tan tranquilo, más que nerd o algo por el estilo, o sea, como que tampoco no era de que la fiesta o algo por el estilo, pues como que no les llamaba la atención y es normal también.
Sí, como que, no sé, también te encuentras gente que le gusta lo mismo y piensas que eso es normal. Dices, ah, esta
Claro.
es la diversión. Ya luego ya entré a la universidad y dije, ah, no, creo que no se les hace tan divertido. Pero la verdad es que me la pasé muy, muy bien en mi juventud con ese grupo de amigos. Sí te cuesta un poquito cuando eres así porque como que te haces medio menso de por sí, ya andaba así como medio mensía desde chiquita, y luego pues como que no te falta en la malicia a veces, y entonces pues te llevas con gente igual, entonces como que no desarrollan esa parte. Sí me pegó cuando ya entré a la universidad, y bueno, ya te platicaré, pero también me fui de mi casa a los 20 años, entonces claro, como que de estar como en un cubito así de ay, todo es bonito, ¿no? De pronto pues ya como que fue el salto de salte a la vida, y también eso, el no haber a lo mejor vivido ciertas cosas un poquito más no peligrosas, pero un poquito más allá de rebasar ciertas barreras. Y sí fue complicado, ¿eh? Digo, claro, no me arrepiento, pero sí pegó, como que salté de la niñez a la adultez.
Ay, no, pero también mejor, porque yo siento que es padre estar en esos círculos sanos, porque realmente era un círculo sano, o sea... Sí. Si lo pones en comparación a algunos compañeros, compañeras o compañeres de tu misma edad en ese momento, que a lo mejor y si se iban a la fiesta, así como que ahorita recapitulando, yo sí era como del otro lado. O sea, sí era tranquilo, pero al mismo tiempo sí me gustaba salir, sí me gustaba ir a las fiestas y demás. Pero digo, sí quería crecer y ser adulto tan rápido y no disfruté como esos momentos de mi vida, ¿sabes?
Sí. A mí me pasaba lo contrario, yo no quería. Como que no quería crecer, y yo creo que también por eso te pasan las cosas.
Claro.
¿No? Así de, no quieres, pues mira.
Aquí pues está.
Sí. Aquí tienes.
Oye, te viniste a la Ciudad de México, ¿no? Tengo entendido, me contaste.
Sí. Llegamos aquí a la Ciudad de México, aquí hice gran parte de mis estudios, y nos íbamos a cada rato pues a pasar las vacaciones y todo a Sonora. O sea, no convivía tanto con amigos aquí. Porque pues todas las vacaciones, nunca estaba en las vacaciones, pues.
Claro.
Entonces, ya cuando regresamos, pues ya empecé, sobre todo en la prepa, fue cuando ya pues pasaba más tiempo y empecé a hacer ese grupo de amigos.
Sí.
Pero como te digo, ya cuando salimos de la prepa ya para la universidad, pues prácticamente yo estuve 2 años en la escuela, y después pues me fui de la casa, entonces pues como que me separé de la vida de mis amigos que seguían esa vida de estudiante,
sí,
pues a trabajar, ¿no? Prácticamente claro, me gradué ya casi, ya trabajando ya prácticamente a los 28, 29.
Antes de pasar al tema de que te graduaste a los 28 años, porque hiciste el Ceneval para poderte titular, porque pues saliste a los 20 años de tu casa. Obviamente, como muchas de las personas de la comunidad, la razón fue por una discordia familiar en cuanto a tu orientación sexual, ¿correcto?
Sí, aunque ahora sí que en honor a la verdad, nadie me dijo vete. O sea, yo decidí que era lo mejor para que tanto mi familia, sobre todo mi familia, como que le cayera el 20. Dije, es que estando yo aquí diario, vamos a vivir un infierno de su lado y de mi lado.
Claro.
A lo mejor cortar distancia y pues como procesarlo va a ser más sencillo, que en papel estaba bien, ¿no? Pero ya cuando salí dije, tengo nada. O sea, a lo mejor era una buena idea de sí, procésalo, pero pues no tenía nada.
Sí.
Esa fue la parte que se me olvidó, pero realmente mi familia nunca me dijo, oye, vete o no te acepto tal cual, pero de verdad estuve, a partir de que les dije, pasaba enfrente de mis papás y lloraban. O sea, no podían con ese asunto. Les pegó pues muy, muy fuerte. Y yo también, en cuanto me di cuenta, se los dije, porque dije, pues, mi familia, o sea, la gente que le tengo más confianza en la vida, esto es bien importante, yo creo, les voy a decir. Y la verdad, nunca planeé qué iba a pasar. No soy muy buena con los filtros, entonces se los dije, vi que estaban mal, que los ponía mal, y se me ocurrió decir, ay, entonces mejor que no me vean.
Claro. ¿Crees que las creencias sociales y o religiosas pueden más que el amor a un miembro de la familia? O sea, ¿te has cuestionado esta parte?
Sí, claro. Y yo creo que depende de cada padre darle el peso que piensa que debe de ser. En mi caso, les costó trabajo a ambos. Mi mamá decidió que más allá de cualquier cuestión religiosa y social, como me lo dijo un día, o sea, años después, o sea, estaba hablando de 7, 8, casi 10 años después, sí me dijo así, pues sigue siendo la misma persona, o sea, yo pues te lo dije hace 7, 10 años, ¿no? Que era lo mismo. Ella dijo, pues es que es así, yo te acepto, y puso ese cariño sobre todas las cosas. Con mi papá no tanto, yo siento que al día de hoy, sé que al día de hoy no, o sea, está más que la cuestión religiosa, la cuestión social, ¿no? Pertenece a otra generación también, y pues bueno, cada quien, también ellos tenían todo el poder de decisión de decir, yo te acepto así, o no, mis creencias son más fuertes que el cariño, ¿no?
¿Y tú cómo lo sientes o tú cómo lo ves en ese aspecto?
Yo creo que siempre deberíamos imponer el cariño sobre cualquier creencia religiosa. Bueno, en mi caso, soy de la religión católica y siempre he entendido que es el amor, y el amor bueno es debe ir sobre todas las cosas. Sí. Y es lo correcto. Si tú quieres bien a alguien, vas a hacer las cosas bien hacia esa persona. Pero cada quien lo toma, pues lo toma diferente. También, pues mi papá viene otra generación de esto está mal, esto no es correcto, esto sí. Es horrible, ¿no? Casi, casi ya mejor muerta que otra cosa. Pues está bien, si lo decides está bien, es tu decisión, yo no tengo por qué sentirme mal, porque ya ves que cuando dices todo el mundo es así de, ¿qué hicimos mal? Fue claro. El fútbol, no debimos haber, no, es que le cortaste el cabello, eso fue, exacto, claro. Sí, no se dejó el cabello largo, ese fue su problema, eso lo hizo gay. Entonces, son creencias difíciles que también le respeto, o sea, si a nosotros mismos nos cuesta trabajo a veces entender quiénes somos y aceptarnos y querernos, pues también a las otras personas les puede costar trabajo aceptar y querer, nada más que hay que tomar en cuenta que esas decisiones te puede llegar a hacer perder a esa persona. Tanto uno, tú te puedes perder a ti mismo, como otras personas pueden perderte o tú puedes perder a alguien más.
Oye, justo me mencionaste en algún momento en una plática anterior una frase que decía, dejemos de tomarnos las cosas tan personales.
Sí.
¿Cuándo fue ese momento donde dejaste de tomarte las cosas tan personales?
La verdad, como que me fui educando desde antes y te comentaba cuando platicamos la vez pasada que la parte de yo, o sea, de yo ser gay, yo lo supe que habrá sido, bueno, me di cuenta a los casi 20 años, sino prácticamente a los 20. Todo mundo ya sabía, porque ya sabes, les dices a alguien, ay, ya sabíamos y tú así, claro. Pues me hubieras dicho. No, o sea, en teoría a lo mejor mucha gente lo pensaba desde chica, porque, no sé, desde muy, de verdad, tenía yo prácticamente 4 años, que yo me acuerdo, y siempre me confundían con niño, por ejemplo. Salía con mi papá y le decían a papá, ay, su hijo está lindo, pero medio raro, ¿no? Y mi papá, ¿será porque es niña? Era una cuestión como siempre de que me veían un poco raro físicamente. Y yo también, la verdad es que tenía cosas raras. Un tema ahí medio de Asperger también, que me costaba trabajo como poner atención, si no asociaba cosas. Con el tiempo fui un poquito más, soy más introvertida. Entonces, también me di cuenta que de muy chica, que lo raro, lo diferente, no es que no nos guste, sino que nos saca de nuestra zona de confort.
Claro, o sea, totalmente.
Totalmente. Yo estoy acostumbrado a que las niñas les gusta el rosa y si le dices, es que me gusta el café, colapsan. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el café? Y ya es una cuestión rara. Entonces, cuando yo me... Eso viviéndolo desde los 4 años, pues ya llega un punto en que ya le sumas el que aparte de todo, de llevar todos esos años, de es medio rara y pero ¿por qué le gusta esto? ¿Y por qué no le gusta lo otro? Y así. Y dije, pues aparte soy gay, que yo te contaba, creo que fue lo que menos les importó, o sea, fue lo menos raro que vieron en toda mi vida, creo, de todo lo que me habían dicho. Entonces, también me di cuenta y dije, bueno, es que no es algo contra mí, porque lo que me he dado cuenta es que cuando se les hace raro, y si tú no lo tomas personal, no lo tomas como un rechazo, así de, ay, me dijeron raro porque me odian, porque no les caigo bien, porque no me quieren, y dices, pues sí soy rara, sí, la verdad sí, y ya, y sigamos hablando, pasaba el tiempo y ya. como si nada. Entonces, si te quedas con la primera impresión de, ay, me dijo raro, me odia, por eso me dijo raro, ya te cierras, no le dejas tampoco a la otra persona acostumbrarse a lo mejor eso diferente que le hace ruidito, y te pierdes, y aparte tú te quedas con el trauma de soy raro, por eso la gente me odia, y pues no existía, simplemente la otra persona nunca había convivido con alguien como tú, y a lo mejor al rato te ama muchísimo porque dice, ah, está bien padre tu rareza, o no, a lo mejor sí te odia de todas maneras, digo, no, nadie sabe, ahí irá cada quien, pero por eso te decía, el día que yo ya empecé a trabajar como en un lugar más formal, porque trabajé de todo en mi vida, bueno, no de todo, pero de muchas cosas, pues cuando empecé a darme cuenta que si yo me seguía como que por lo raro y todo eso, me seguía pues tomándome las cosas personal, pues no iba a llegar a ningún lado. Dije, bueno, pues, o sea, no puede ser que todo mundo lo haga porque personal, o sea, de todo mundo me odia porque todo mundo piensa que eso es raro. Pues no, más bien es esto. Y la verdad, tu vida se hace mucho más leve. O sea, la vida en general no va a ser sencilla y tú te la haces más difícil, tomándote todo súper personal, y me dijo esto y lo voy a pensar hoy y mañana y cada vez que lo vea, pues no, mejor déjalo ir y vamos a ver cómo fluye, ¿no?
Y también el uso de la palabra raro como que se ha convertido en una forma negativa, ¿no? Entonces como que también lo asociamos en lugar de decir diferente, lo asociamos como algo
malo.
Malo, exactamente.
Sí, sí, y de verdad, pero es hacia las personas, porque claro, ves una cosa, a las cosas le das un poco más de valor cuando son diferentes.
Sí.
¿No? Pero...
pues sí, el valor del uso de las palabras, o sea, de saber qué palabras usar, porque normalmente dices raro cuando es algo diferente. Entonces, eso correcto, es muy impresionante.
Sí, exacto. Entonces, por eso te decía, pues la verdad es que hay que tomarnos las cosas, y en general, no nada más en un tipo de, ay, eso es raro porque por preferencia, ¿no? Sino, pues porque somos más como rutinarios en nuestra vida. Es como, es un color también. O sea, si de pronto sale un color de coche diferente, de principio a lo mejor no te va, o sea, como que te va a sacar de onda, así como, es más, a mí me ha pasado que veo un color y digo, ay, está feo. Sí. Y ya empiezo a ver más coches y digo, ah, no, sí está
no
padre.
No se ve, mira, bien.
Ajá, mira, sí me compraría uno. O sea, la verdad es que eso también nos puede pasar igualito con la gente. Bueno, es totalmente lo que yo creo.
Ahora decías que te saliste de tu casa a los 20 años y te graduabas a los 28. Y durante ese tiempo, pues obviamente pasaste por altas, bajas, bajas, altas, de todo un poco. Tu vida cambió en 180 grados. Sí. ¿De qué es lo que estás más orgullosa de estos momentos en donde te afrontaste a la adversidad? ¿De qué es lo que estás más orgullosa de ti en esos momentos?
Pues creo que lo que estoy más, no sé si orgullosa o agradecida, tal vez, que aprendí a tomar las oportunidades al 100%. O sea, tengo un, bueno, tomo clases y entreno, y mi coach siempre dice, y lo dice mucha gente, ¿no? No es como que lo invento. O sea, si algo te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y lo que yo aprendí y lo que me siento orgullosa es que, pues, también cuando no tienes como que nada y se te presenta una oportunidad, hay que tomarla. O sea, de eso sí me sentí orgullosa. Gracias a Dios, tuve buenas oportunidades que en el momento de cosas, tanto de trabajo o de personas que me ayudaron durante ese camino, que era difícil decir que sí, que daba miedo, y lo tomaba, o sea, lo tomaba de verdad, todo lo que se presentaba, lo tomaba. O sea, oye, pues te da un trabajo de, vete, pues no eres chef, pero pues quieres trabajar en cocina, sí. Ah, pues órale, va, y te enseño. Ah, pues órale, ahí estoy. Y ahora, oye, pues aquí en una cuestión de seguros, ¿quieres? Sí. Ah, pues órale, va. Y así fue mi vida. O sea, todo lo que me presentaban, decía que sí. ¿Por qué? Porque tenía que seguir avanzando. A lo mejor al principio no lo vi así, porque cuando lo he contado a veces me dicen, sí, claro, pues es que no tenías la oportunidad de elegir. No, sí tenía la oportunidad. O sea, sí podía decir que no.
Y también tomaste una elección de salirte de tu casa. Porque como comentabas ahorita decías, a ver, yo tomé la decisión de irme por la situación en la que estaba mi ¿sí? familia. Entonces tú tomaste la decisión de salirte de tu casa y ahí empezaste a tomar la decisión de que, pues, con una mano adelante y otra atrás, pues, a darle con todo. La verdad.
Correcto. Sí, la verdad es que sí. Pero a veces uno como que, si le piensas demasiado cuando algo se te presenta, creo que está bien. Hay momentos en que hay que pensar. Tampoco todo se decir que sí, sí y así sin cerebro, pues no. Pero si es una oportunidad y te dicen, pues esto es un trabajo decente. Y yo a los 20 hubiera dicho, no, pero mira, yo quisiera una oficina y ganar 100 mil pesos. Pues oye, tienes 20 años, no acabaste la carrera, estás mal. O sea, pues no, era así, es un trabajo decente. Si gano, esto me da para vivir, pues sí lo tomo. Y no así de, ay no, pero qué tal que mañana encuentro otro. O sea, ese overthinking tampoco, pues, tampoco cabía. Entonces, afortunadamente no me fui por ahí, me fui por ir tomando las oportunidades y gracias a Dios, oye, ahora te doy más trabajo. Ah, pues sí, dámelo, pues porque tenía que aprender, también tienes tendencia que tenía que aprender, pues para seguir creciendo, para saber más cosas, porque tenía también el tema que no había acabado la carrera. Entonces decía, no, pues tengo que darle a todo, porque yo sí tenía, pues si no tienes carrera, era parte de herencia, ¿no? De mi papá, ¿no? De decir así, no, sin carrera no vas a hacer nunca nada en tu vida, así. Así, entonces yo decía, pues no soy nada en mi vida, ¿verdad? Entonces a todo tener que decir que sí. Claro. Y así decía que sí. Por eso es que yo creo que el tema de la infancia sí es, hay una frase que a mí me gusta mucho que dicen, siempre es tiempo para una infancia feliz. Y, o sea, lo tomo como, a ver, tu infancia fue de tal manera. Tú, con el tiempo y con tu vida, le vas a dar el valor de si fue una infancia feliz o no lo fue. Porque si las cosas malas que te pasaron te llevaron a una buena, fue una infancia feliz, al final. Si te vas a quedar en que te pasó algo malo y eso no te llevó a ningún lado, va a ser una infancia triste. Entonces, pues en este caso, a lo mejor sí no estaba padre que yo pensara que no era nada por no haber acabado una carrera, pero eso me permitía que a todo dijera que sí y aprendiera. Y si no hubiera dicho que sí, no estaría donde hoy estoy.
Eso sí. Y ahorita estás en una posición muy padre y que te gusta también.
Sí, la verdad es que me gusta mucho mi trabajo y jamás hubiera pensado que esto era lo que me iba a gustar.
Oye, y ahora que mencionas el tema laboral, trabajas en el mundo de los créditos, pero en un sector que, pues, a ver, obviamente piden un crédito a una persona que trabaja en el sector agropecuario o agroalimentario. Pues cualquier persona lo puede pedir, ¿no? No está como exclusivo para las empresas de servicios o las fintechs o algo por el estilo.
Claro.
¿Qué es lo que más te gusta de este sector? ¿Qué has descubierto en este trabajo que tienes ahora?
Lo que más me gusta es justo estar en el campo, casi casi literal, o sea, conocer de dónde vienen todas las cosas, pues desde cosas bien sencillas, así como pues, te diría que como carne, pero no como carne, pero, o sea, desde un pedazo de carne, o sea, cómo llegó ahí, ¿no? Yo, la verdad, tengo la oportunidad de ir, de saber de dónde nace ese, pues ese producto, para que llegue ahí, cuál es el proceso, y de ahí también me lleva la persona que creó esa empresa, desde dónde empezó esa persona, porque la gente que está también muy en el agro, o sea, es gente que empezó trabajando también ahí, o sea, en la tierra y todo eso. También pues, la gente que está, por ejemplo, la gente de Sonora, muchos se dedican a eso. Entonces, pues ya sabes, desde chiquito así de, no, pues te vas al rancho y órale, trabájale ahí tus vacaciones y te levantas a las 4 y vas a...
Sí.
Feliz vacaciones.
Sí, claro.
Porque pues en la banca puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes estar platicando con él de finanzas o así, hablar de dinero y todo eso. La verdad es que yo no soy esa persona, más bien yo soy la persona que está, pues, a ver, ¿y esta vaca de dónde o qué? ¿O qué le hiciste? ¿O aquí está el grano? Y la gente que trabaja en el campo es gente que sabe muchísimo y trabaja muchísimo y tiene esa pasión por donde trabaja y por lo que hace, porque qué bonito que sepas la importancia que tiene tu trabajo. Lo que importa es que tú sepas el valor del trabajo. Si el de allá dice, no, hay que trabajar de eso, uy, ¿qué importa? O sea, tú sabes el valor que tiene, te encanta, te apasiona, todos los días te levantas y lo vas a hacer porque consideras que es bien importante. Y lo es. Yo decía, no, pues es que esta persona hace que alguien en el restaurante más caro del mundo tenga el mejor corte de carne, ¿no?
Eso sí.
Entonces, como que esa parte de irte hasta el principio me gusta mucho y es gente, de verdad, he tenido la suerte de conocer gente muy buena, o sea, excelentes personas, así de que acabó una auditoría y, ah, pues hoy vamos a cenar en mi casa porque son los 15 años de mi hija, por si quieres ir, ¿no? Y yo así de, señor, me conoció hoy, como claro. ¿Por qué me invita a la cumpleaños de su hija?
Pero, no le voy a poner un número más o un número, o le voy a quitar un número si me invita a los 15 años de la hija.
Exacto, señor, mire, usted piénselo bien. No, y lo hacen porque sí, porque, claro, porque te interesas en su trabajo, no les importa por qué estás ahí, pero les estás preguntando de su trabajo y se sienten también, ven la importancia que tienen. Entonces,
halagados en cierto sentido y aplaudidos por su trabajo como tal, independientemente del resultado.
Correcto. Entonces, eso es lo que para mí, o sea, me ha traído el trabajar donde estoy. Es como una riqueza de alma que a mí me ha dejado.
Voy a hacer un paréntesis antes de pasar a la siguiente pregunta, ahorita que lo mencionas, pero al conocer todos los procesos del origen de los alimentos, ¿por eso decidiste dejar de comer carne?
No.
¿O fue por otras razones?
Fue berrinche, ya no quería estar en la Ciudad de México. Ya. Decía, no, es que aquí no sabe igual, pues.
Sí, no sabe igual. Aquí sí, no sabe igual.
Lo mismo, berrinche, ya no quiero comer carne. No, y todo el mundo me dice así de, ay, pues es que sí, tú ves como lo que pasa, por eso no comes carne, y la verdad es que no, o sea, fue porque aquí no sabía tan rico.
Eso sí, fíjate que me pasó casi igual, a mí me pasó igual,
¿verdad?
Sí, no, desafortunadamente la Ciudad de México, perdonen, pero no tiene buena carne. Y eso me llevó como a conocer el pescado, empezar a comer pescado, empezar a comer un poco más proteína vegetal. Y ya mi dieta literal en su mayor parte es pescado.
Es pescado. Y sí, y también, bueno, en ese entonces, ahorita como que ya hay más empresas, más empresas que mandan, o sea que, ay, pues la carne es de aquí, de yo voy a decir que son de Sonora, obviamente, pero el de Monterrey va a decir que es carne y va, siempre es un tema, ¿no?
No, pero sí cabe reconocer que la carne de Sonora, sí, es la mejor carne de México. Después viene la de Chihuahua, eso sí cabe aclarar.
Exacto, abajito y ya los regios.
Ya después todos los demás, ya sabes.
Exacto, ya se van formando, pero sí es bien diferente y hace años era más difícil, la verdad. O sea, sí, hoy como que ya traen buenos cortes y así.
Sí.
Entonces, y pues el estómago se hace bien flojo. Entonces ya el día que dije, bueno, ya se me pasó el berrinche, voy a comer un pedacito. No, hombre, me quería morir.
Claro, eso
dije,
sí.
Dije, lo traje 5 días, sí, dije, ya, sáquenlo.
Oye, ¿los números influyen en tu vida para la toma de decisiones? O sea, aparte del tema laboral. O sea, uh-huh, tú trabajas mucho con los números. Entonces, uh-huh, no sé si los números también influyen mucho en la toma de decisiones de tu vida.
Fíjate que sí. Sí, la verdad, yo sí considero que dependiendo lo que haces, en de qué trabajas, es otra parte que se agrega a tu personalidad. Al trabajar mucho en cuestión de análisis, por ejemplo.
Uy, sí, dímelo a mí.
De números. Ajá, exacto, de números, de riesgos, todo eso. Hoy por hoy, o sea, de verdad, cuando me dicen algo, digo, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿A dónde te lleva? O sea, yo no era así, yo era una persona normal que decía, pues sí, hagámoslo. Y hoy por hoy, sí, el número te ayuda a medir. O sea, decían que todos somos una estadística esperando a ser cumplida, ¿no? Y todo es medible. O sea, hoy mi cerebro es así. O sea, todo lo puedes medir, todo lo puedes contar. No puedes saber qué va a pasar, pero es como el número te da una certidumbre. Así es como yo lo veo. Y sí, o sea, para mí los números sí tienen que ver en toda mi vida, hasta paría el súper.
No, pues sí, claro. O sea, te das cuenta de cuánto, si subió, si no subió el precio de tal o tal alimento, si está la inflación. El súper, sabes perfectamente con el súper se mide la inflación. Yo me he dado cuenta mucho de si hay alza en la inflación por el súper.
Sí,
Por ejemplo.
claro. Y son números. O
Sí, son
sea,
números.
es más, esa película de Disney, ¿cómo se, ay, no me acuerdo cómo se llama, que es como el inicio del mundo? A mí me gusta mucho, no tanto porque haya dibujitos, me la pusieron cuando estaba en la prepa, y te das cuenta porque te dicen, todo es número, la música es número, el arte es número, todo va muy enfocado a los números. Entonces sí. Yo creo que sí nos regimos por ello.
Ya para cerrar como esta parte entre laboral y personal,
Sí.
¿cómo ha sido trabajar en desarrollar visibilidad en espacios laborales para las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ dentro de HSBC, que es en donde tú has sido parte del BRG y has liderado el BRG de la comunidad? ¿Cómo ha sido trabajar en desarrollarlo y en generar esta visibilidad?
La verdad es que sí tengo suerte porque HSBC le ha dado la importancia ya desde hace más de 5 años a este tema de generar esa visibilidad y de una diversidad de inclusión, no únicamente para la comunidad, o sea, también en general para los grupos minoritarios que hay, que puede ser desde una discapacidad, desde ser mujer, ser de la comunidad, hasta generacional el asunto, ¿no? Entonces, en el caso de LGBT, está complicado porque está bien desfasado de un estado a otro. O sea, hacer algo, un evento, y yo creo que esto es en cuestión de todas las empresas, hacer un evento en Ciudad de México, hasta cierto punto es fácil. Oye, pues veamos la marcha, ¿no? Ay, va a haber una marcha y muchos aliados y van y que los niños y todo. Vete a Sonora, vete a Chihuahua, vete al sur, vete muy al sur, vete a comunidades lejanas, y va a estar bien complicado. Y las empresas de esos estados de la República, que a lo mejor no, todavía es muy difícil, o sea, estamos hablando de irnos de 100 a 2. O sea, lo vimos hasta para una marcha en Monterrey, pues oigan, pues, se invita a todo el mundo, aquí hasta faltaban lugares y en otras partes sobró, o sea, 10 personas dicen que sí, ¿no? Y tiene que ver con la sociedad y la cultura de cada estado. Incluso hasta para ciertos procesos regulatorios o que uno quisiera hacer, a veces los estados tienen diferentes leyes y no puedes hacer una cosa tan general. Por ejemplo, en Londres nos comentaba una persona de allá, oye, pues yo hice este manual y este lo podemos utilizar, ¿no? En todo el país. Aquí no sé si lo vamos a poder usar, porque hay que ver leyes estatales, o sea,
Claro.
leyes regionales, o hasta hay pueblos de usos y costumbres. O sea, yo creo que eso que se ve a nivel macro político, también lo puedes ver aquí. O sea, aquí, pues, como quiera, la Ciudad de México es un poco más abierta porque ahí estamos bien mezclados todos. Pero en otros lugares, la verdad, sí está siendo todavía bien complicado dar esa visibilidad, y es lo que hemos comentado pues internamente. ¿Saben qué? Creo que aquí ya está bien cubierto. Ahora hay que llevar esto literal lugar, localidad por localidad, sucursal por sucursal o estado por estado, a saber cuáles son los puntos y sí meterte a la parte social muy fuerte, porque a mí eso es lo que se me hace complicado, ¿no? Porque a lo mejor también en términos de corporativo, ah, pues sí, puedo, pero no todos son empresas, no todos son corporaciones, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, siento que todavía nos falta mucho, no podemos tomar la foto nada más de la Ciudad de México. Ahí va a salir, y más o menos, ¿eh? Porque
Sí.
se saben todavía cosas bien feas que pasan, pero ha sido complejo. Nos hemos enfocado más hacia educar a los líderes, ¿no? Porque al final, pues el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si ves que la persona, que tu jefe muestra esa apertura, esa como normalizar la conversación, ¿no? De, ay, esto está muy bien y como si nada y como debe de ser, pues uno, la gente se va sintiendo más segura de dónde está, tienes más confianza de si algo no está bien, pues alzar la voz y decir esto no está padre. Entonces, todavía nos falta mucho, la verdad. Cuando crees que ya logramos un montón, te metes a Facebook, te metes a Instagram, así, y ves los comentarios, por ejemplo, de la marcha, que dices, no, que nos falta un montón.
Claro. Oye, ¿no es complicado como educar o... Pues sí, es la palabra correcta, educar a los líderes? Porque en cierta forma, ahí estás lidiando en una posición de dirección, un lugar de toma de decisiones, ya después de todo el camino pasado. Pues también existe una parte como de ego. No quiero generalizar, pero existe algo como que, pues no, lo que a mí me ha funcionado es lo que funciona para mi equipo y es lo que tiene que funcionar. Entonces, por ende, meterle la inclusión o la diversidad que es necesario para que los equipos funcionen de manera eficiente, correcta, se sientan seguras, seguros, segures. Pues obviamente, si una persona... es resistente, pues siento que es complicado y más a lo mejor y más en una posición de dirección.
Sí, es complicado y aparte es un tema generacional también.
Sí, no lo quería decir, pero sí.
No, sí, es generacional, de género, de todo. O sea, mira, la E sí es un tema, te lo digo. O sea, que hablen con la E, yo dije, no, o sea, que digan amigues, yo dije, no, eso ya está muy por allá, mejor... Vamos a enfocarnos a que se sientan cómodos, ¿no? Que aprendan de verdad desde back to basics. O sea, ¿qué es pertenecer a la comunidad? ¿En qué afecta que un trabajador no se sienta valorado? Desde todo, ¿eh? No nada más por preferencia, por género, por todo. Porque así es como cuando ves a un financiero. Si quieres que te ponga atención, háblale de dinero, ¿no? Igual, a un líder decirle, a ver, ¿qué quieres? ¿Que la gente que está trabajando contigo se enfoque a trabajar o que esté preocupado por cosas como, voy a ir a una junta a ver qué me pongo para que no me vea tan gay? Y ese sea lo que me importe más en la junta, que realmente decir algo que se vea el valor de mi trabajo. Y esa ha sido una conversación que hemos tenido y con estadísticas, con tiempos así de, a ver, o sea, ¿qué es lo que quieres tú? Que den lo mejor de sí, que se sientan tranquilos, que trabajen bien, que haya armonía. Entonces, créala, o sea, desarróllala. Pero si vas a estar, o sea, si no hace sentir bien a la gente y la gente nada más se siente amedrentada por una u otra cosa y desde la forma en la que le hablas, no por un tema... racista, sino por una idea que tú tienes de, ya saben, eso de, ay, jefe, ya me puedo ir o me tengo que quedar, o sea, acabar con ese tipo de cosas, decirles, o sea, ¿quieres que tener un equipo productivo, tener un equipo, pues sé un buen jefe, escúchalos, sé empático con ellos, si ves algo que no está bien, sal y ahora sí que no hay delante de todos, pero habla con esta persona, o sea, ese tipo de cosas, pues también son números, es que era lo que hablábamos, son números. Y ve lo que un equipo de trabajo que se siente a gusto con quien es, o así individualmente, va a trabajar mejor.
Sí.
Y les hemos hecho estadísticas y todo. Y la verdad es que, en un ejemplo muy...
¿Y reaccionan a las estadísticas o si cambian de parecer o si es un factor de toma de decisiones?
Varios de ellos, la verdad, sí han tenido reacciones así como de... Y con ejemplos muy burdos, o sea, como, no sé, a ver, lo que te digo, vas a ir a una junta, ¿qué es lo que quieres? Pues que estar pensando en qué voy a decir, cómo voy a convencer al cliente, cómo, ¿no? Muchas cosas. Y eso podría ser tu cabeza antes de entrar a la junta, pero si estás como de, ay, no, pero no me voy a poner, no voy a poner falda porque si no me voy a ver gay y me voy a cambiar otra. Te echaste todo ese tiempo y vas a llegar y no vas a llegar preparado. Y le decíamos, es como si tuvieras un pleito en casa. También cuando tienes un pleito en casa, ya no llegas preparado, llegas mal, desmotivado, lo que sea. Claro. Y no das el 100. Usaste el 40% de tu tiempo en preocuparte y en angustiarte, no estás cómodo, no vas a hablar cómodo, porque cuando no estás cómodo, hablas incómodo y todo el mundo se siente incómodo. Es como una cadenita de incomodidad.
Sí.
Entonces, cuando les dijimos eso, como que sí dijeron, no, pues sí, o sea, y les poníamos a ellos, o sea, ¿has tenido un pleito en casa? Sí. ¿Cómo te sientes? O sea, ¿cómo
No,
te sientes
pues
ese
nada.
día? Ajá, ahora imagínate que todos los días vivas eso. Todos los días sea una disyuntiva el que no me vea gay. O sea, imagínate despertar con eso
Sí,
todos
claro.
los días.
Sí.
Y la verdad es que sí ha habido cambios y sí hemos tenido, por ejemplo, pues sí, temas de, a ver, aquí se respeta y ya, yo creo que si platicábamos con nuestros papás y lo he hablado, he escuchado a la gente a veces decir, no, yo decía esto y nadie se, el típico, nadie se ofendía, hace 40 años nadie se ofendía, era de broma.
Claro.
Hoy, por ejemplo, ya no lo hacen. La verdad, ya lo piensan dos veces antes de un comentario ahí medio incómodo. Y ahí es donde uno dice, bueno, sí estamos avanzando. A lo mejor no está 100% convencido, pero ya hay algo que le dice, no lo digas.
Sí.
Déjalo en tu cabeza.
Mejor.
Mejor. Y sí es un camino que todavía papa largo,
sí.
Pero yo sí siento que ya empiezan a ver cambios, pero sí tiene que venir la educación. Un poquito de, yo siento que de líder.
¿Cuál es tu motor al día de hoy y por qué?
Yo te diría que mi motor es ayudar a que la gente a la que quiero esté bien. Y parte de que esté bien, yo sé que es, no, por ejemplo, no tanto económicamente, a lo mejor con mis papás, yo quiero que estén bien y por eso todos los días voy a trabajar. Te hablo de, entre más te desarrolles tú, puedes estar más para las otras personas, ya sea laboralmente o integralmente, como que una cosa que siempre me ha ocupado a mí es estar para la gente que quiero, como si necesitan algo yo les ayudo. Con el tiempo me di cuenta que si realmente quiero estar, tengo que estar bien yo, tengo que hacer algo que me gusta, desde echarle ganas al trabajo para que no sé, una persona pues que esté deprimida, que viva triste, porque el día que alguien que yo quiera me busque o necesite ayuda, desde un amigo, eso, aunque yo quiera ayudarlo, no lo voy a poder ayudar, porque yo no voy a estar bien. Entonces, yo creo que el motor que tengo es hacer todo por estar bien yo y hacer bien las cosas, para el día que alguien que quiero, ya sea amigo, familia, mi pareja, necesite algo, yo pueda estar. Y puedo estar al 100. Igual en mi trabajo. Quiero echarle ganas, estudiar, saber más cosas para que el día que mi jefe necesite algo, yo lo pueda ayudar o pueda hacer lo que me está pidiendo. Ese yo creo que es mi motor.
A mí esto me dejaste pensando y me diste una muy buena reflexión para mi vida.
Ay, qué bueno.
Eso sí. Yo te voy a decir que ya ayudaste a una persona mínimo con este programa.
Ojalá que sí, Ger.
¿Quiénes son las tres personas o la persona que más ha marcado tu vida y por qué?
Pues mi mamá. Yo creo que mamá ha sido la persona que más ha marcado mi vida porque uno nos enseñó lo que es el amor incondicional. El dar sin esperar nada a cambio, que es bueno, ya como a los 27 dije, no, se me hace que también tienes que esperar algo a cambio, pero me marcó eso y muchas otras cosas que a lo mejor mi mamá, por temas de la situación familiar y todo, pues fue un matrimonio, o es un matrimonio muy machista, ¿no? Así más acostumbrado a que lo que diga...
Sí, lo que diga tu papá es lo que se hace.
Ajá, sí, 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 entonces... A lo mejor que se pudieran ver como errores, pero esos errores también me enseñaron a mí a que eso no estaba bien. Entonces, pero la parte de querer incondicionalmente y de hacer, o sea, de tratar de no ser una mala persona, me viene de mi mamá. Y también la parte de trabajar, o sea, ella me decía desde siempre que ella nunca trabajó. Pero siempre me dijo, es que el trabajo te hace libre. Entonces, eso me ayudó en mi vida. O sea, No, no, también nunca puse a pensar así de, ay, sí, pero mamá nunca trabajó. O sea, claro, simplemente mi mamá lo había dicho porque mi abuelo se lo decía. Fue como un generacional el asunto. Y la verdad es que ella ha marcado mi vida, aparte de que es la persona, yo creo que de ahí viene el motor que te platico. O sea, es una persona que siempre está para mí, siempre. O sea, yo a veces le digo a mamá, de verdad es que el día que ya no estés, me voy a sentir muy sola porque sé que eres la persona que siempre está. O sea, y por eso yo quiero estar, ¿no? Viene de lo mismo. Mi mamá sería la persona.
Es muy interesante lo que dijiste, ¿eh? Porque es muy cierto. Desafortunadamente en este mundo capitalista, el trabajar, que es lo que te, pues a ver, generas ingresos, es lo que te puede llegar a dar libertad. Qué fuerte, ¿no?
Sí, y la verdad sí es cierto, hasta hay memes, ¿no? Que es así de, ay, el trabajo no es la felicidad, el dinero no es la felicidad, pero bien que te la pasas bien y claro, cosas así, ¿no? No creo que necesites tener muchísimo dinero para ser feliz, no, pero sí es necesario poder tener esa independencia, aunque sea para tengo hambre.
Voy a ir a comprarme unos chicles, sí, o voy a comprar unas papas. Y eso es muy correcto. Punto. O sea, obviamente la libertad existe en otros factores también, pero sí hay una parte con las mujeres, no digo que sea el caso de tu mamá, pero que existe también el abuso económico también, en cierta parte, con muchas mujeres.
Sí.
En donde, pues, algunas no se salen de su casa porque no tienen ingresos o no tienen algo para poderse solventar si es que toman la decisión de separarse de su pareja. Y también puede existir en caso de hombres en muchos sentidos también. O sea, es de los dos, pero es más visible en las mujeres y es más común en las mujeres. Entonces, como que la libertad en ese aspecto es muy cierto y el trabajo os hará libres. Ahora.
Es que sí, sí es cierto. Y bueno, qué bueno que gracias a Dios tuve la suerte de que me guste lo que hago, ¿no?
Claro, porque eso sí.
Si no, pues también es una especie de prisión de, pues sí me hace libre, pero odio mi trabajo, ¿no?
Exactamente. Hay gente que también está en esa situación. O sea, sí. Afortunadamente, hay que buscar la manera en que lo que estamos haciendo para generar ingresos sea algo que nos llene. Y obviamente ese camino es complicado. Tienes que pasar por muchas pruebas y error. Pero en el momento en el que llegas al momento exacto de que lo que te gusta es te da algo a retribución, que es la parte económica, es una gozada, la verdad.
A mí me fue bien con eso. Gracias, y esto yo mucha gente seguramente va a decir que está muy mal, pero que no tengo vocación, nunca tuve vocación de algo. Porque, y sé que se escucha raro, pero cuando tienes vocación para algo, o sea, de mi hermano, por ejemplo, nació para ser abogado, o sea, desde que pudo hablar dijo, yo quiero ser abogado, ¿no? Entonces tenía en la mente, quiero ser abogado, o sea, si no hubiera sido abogado y hubiera trabajado en otra cosa, probablemente no le gustaría. Yo no sabía qué quería. Entonces, como te decía, pues tomaba todo y resultó, o sea, cuando lo hacía, decía, pues me tiene que gustar.
Claro.
Así. Entonces, yo he escuchado mucho es que tienes que hacer lo que amas. Yo sí le voy más a tienes que amar lo que haces. Es menos complicado. O sea,
eso
si aprendes
sí
a amar lo que estás, pero a mí, porque no tenía vocación, decía, pues mira, así que digas, nací para esto, ¿no? Pues, entonces, cualquier cosa, pues puedo hacer cualquier cosa, porque pues ni sé qué quiero. Bueno,
eso
en esa
sí,
época.
En esa eso, época. ¿No? Pero está padre sí, la inversa de la frase, o sea, tienes que amar lo que haces, no hacer lo que amas.
Mira, yo creo que las generaciones nuevas me van a escupir.
pero es que es en verdad, porque no todo el mundo tenemos el privilegio de trabajo, o sea, a ver, me gusta lo que hago. Ya nos estamos desviando un poco del tema, pero me gusta o sea, pero el momento en mi subconsciente, en el momento en el que cambié el chip de amar lo que hago, no tanto amarlo,
hacer lo que amas.
Hacer lo que amo, exactamente.
Sí, porque vas a tener oportunidad.
Claro.
Muy probablemente, y si todo sale bien, sí. Pero si un día no la tienes en algún trabajo, pues mira, que te guste lo que estás haciendo ahorita, aunque busques lo que quieres hacer después, ¿no?
Claro, eso sí. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas rápidas. Entonces, sí, te voy a decir una palabra y me tienes que decir lo primero que se te viene a la mente.
Venga.
¿Estás listo?
Sí.
Buenísimo. Amor.
Mi pareja.
Números.
El mundo y el 13.
Créditos.
Análisis.
Interseccionalidad.
Romper monstruo de mil cabezas.
Espacios seguros.
Confianza.
Alimentos.
Postres. La gorda habló, sí.
Y por último, miedo.
No ser suficiente.
Ya por último, compártenos en un enunciado cuál es el objetivo al día de hoy de Beatriz y por qué es ese objetivo. Ojo, no es lo mismo que el motor. Es más bien dicho, la meta, hacia dónde quieres llegar. ¿Cuál es el objetivo al día de hoy de Beatriz y por qué?
Hacer al menos una cosa nueva, buena, en mi día, en cualquier área de mi vida. Una.
¿Por qué?
Para hacer que valga el día.
¿Y lo estás haciendo?
Sí.
¿Cómo?
Trato de hacer un poquito más cuando es estar como abierto a la oportunidad en algo, ya sea aprender algo, hacer 5 minutos más de algo, leer una página más, buscar a un amigo que hace mucho no veo, hablarle a mamá cuando hacía mucho que no le hablaba. Algo así. Algo que me haga sentir ese movimiento. A veces pasan los días y sientes que no se mueve, que nada se mueve. No hablo de ay, quiero que pasen cosas grandiosas. No, no, no hablo, porque soy muy rutinaria, soy como un gato, o sea, despierto y todo lo que tiene que ser igual. No, más bien es esa parte de decir, al menos hoy me preocupé por alguien o le mandé un mensaje a alguien o vi un rato de una serie que la peluceaba yo y no quería verla y me permití ver algo. O sea, porque si me muero mañana o ese mismo día, al menos intenté hacer algo que a lo mejor me va a hacer mejor persona.
No dejar pasar las oportunidades. Se terminó resumiendo en eso.
Y tomarla con las dos manos.
Así es. Pues Beatriz, muchísimas gracias por esta conversación que tuvimos el día de hoy. Gracias por enseñarnos esta virtud con la que cerraste, de no dejar pasar las oportunidades. Creo que eso es muy, muy importante. Y tomarla con las dos manos. Muchas gracias por venir a Colectivo 40+1.
Gracias a ti, Gerardo, hasta que se nos hizo.
Hasta que se nos hizo, mira. Hasta que se nos hizo. Pero mira, se tuvo que esperar casi 6 meses, 7 meses, porque está muy bueno ese episodio y lo que nos dijiste es valiosísimo para todas, todos y todes, en verdad.
Muchas gracias, Gerardo, por la invitación y qué gusto platicar contigo.
Al contrario, mil gracias a ti. ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere acercarse contigo en una de esas para buscar un crédito o una auditoría?
Exacto, que alguien le cuente las vacas de su rancho.
O si necesitan apoyo, pues a ver, tienes un gran expertise en temas de desarrollo de VRGs, manejo de grupos afines a las empresas. ¿Dónde te pueden encontrar?
Sí, puede ser en Instagram, estoy como Beamont13. Y también en mi Facebook, así, Beatriz A. Monteagudo. Ahí me cuento. Miren, no, todo lo demás, cero tecnología, todavía no entro a ni siquiera Twitter, una disculpita. paso mucho en el rancho, pero por ahí me pueden encontrar y también en mi LinkedIn como Beatriz A. Monteagudo Martínez, con muchísimo gusto, lo que pueda ayudarlos.
Al contrario, muchas gracias por venir a Colectivo 40+1 y a ustedes que nos escucharon una semana más, les repito, no dejen de suscribirse en su plataforma de audio favorita en Colectivo 40+1. También no dejen de seguirnos en @40+1, 40 con número, más con letra, 1 con número en Instagram. Nos escuchamos la siguiente semana con una nueva historia. Hasta luego.